listen. La Red Hispana.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346 y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, que hoy estoy muy contenta de poderles presentar a una gran persona. Yo creo que ha sido, más que nada, ha ayudado mucho a que nuestros hijos puedan ser bilingües, a que las madres se sientan cómodas con ser madres, porque es una gran educadora de estos puntos especiales. Estamos hablando de Maritere Flores, que aunque nació en Puerto Rico, lleva ya muchos años viviendo en Los Ángeles. Estaba leyendo tu récord y me encanta saber lo envuelta y lo que has estado participando en esta gran comunidad latina, no solamente de Los Ángeles, sino de todos los Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y te digo bienvenida, Maritere.
Gracias, gracias a usted. Es un placer para mí estar con usted y con su público por aquí.
Okay. Ella es una gran conferencista. Ella ha participado en muchísimos programas importantes que a todas las latinas nos interesan. Pero a mí lo que me ha encantado es no solamente el nombre de tus libros, sino que quiero que me hables un poquito de ellos, de cuál fue el primero. Ese de arroz con pollo luce bien, no sé. Por lo menos sabroso, ¿no? Y quisiera saber cómo te inspiraste con esto. A ver, háblanos un poquito de tus favoritos, de los libros. El primer libro, cómo te inspiraste, quién te dijo ahora escribe. Todas esas cosas pequeñas que sé que las tienes. A ver, cuéntanos, Maritere.
Sí. Pues mire, yo terminé, vine a California a hacer mi carrera en comunicaciones y terminé quedándome acá. En aquella época no había recursos para padres criando niños bilingües o multilingües o multiculturales, porque en mi casa mi esposo es griego-americano, yo soy puertorriqueña y mis hijos nacieron acá, así que son americanos. Así es que la vida me llevó al periódico La Opinión de Los Ángeles, donde tuve la oportunidad de escribir una columna dirigida a los padres que estaban en el mismo barco que yo, en el mismo camino que yo, tratando de balancear esas culturas y esos idiomas. Y para mí era importante preservar el idioma español. Entonces empecé a escribir una columna y en aquel tiempo no le podíamos hacer Google a nada, así es que yo iba a las bibliotecas, entrevistaba a expertos en terapia de habla, médicos, pediatras, maestras, alguien que me diera alguna información para entonces yo compartirla con esos padres que estaban en el mismo camino que yo, en la misma trayectoria de criar niños bilingües y multiculturales. Y de ahí salió mi primer libro, que fueron en aquella época, le digo, hace como el primer libro salió hace 7 años, sí. Pero 10 años atrás más o menos empezaron a salir muchos estudios sobre los beneficios y las ventajas de criar bilingüe. Entonces, la casa editorial Simon & Schuster, si la conoce, me pidió que escribiera el libro Cómo criar niños bilingües. Y así fue como empezó. De ahí salió el segundo libro que se llama Arroz con Pollo y Apple Pie, cómo criar niños biculturales. Y entonces esos dos primeros libros fueron dirigidos a los padres. Okay. Para darles herramientas, para darles recursos de cómo hacerlo. Entrevisté a muchas familias. Este segundo libro el de arroz con pollo, era para mí importante demostrar que no importa de dónde, por qué, la razón por la cual venimos a este país, ni nuestro nivel social económico, todos pasamos por este ajuste, esta adaptación de estar en un nuevo país y ajustar esos valores a nuestros valores con los que crecimos y así pues poder ayudar a nuestros hijos a tener éxito, a crecer y a no estar tan estresados con ese desarrollo de nuestros niños en un país que no fue el que nosotros crecimos. Entonces de ahí se me pidieron que escribiera el libro de Luisito, que usted me dijo que le gustaba. Sí. Luisito's Island, la isla de Luisito. Esto pasó ya casi después del huracán María, ¿se acuerda?
Sí, como
que devastó, sí. Devastó a mi querida islita. Y en este librito se me ocurrió la idea porque pensé tantos adultos que se estaban yendo de la isla, cómo se sentían ellos. Y bueno, sí. Yo digo, bueno, pues todos, más o menos, todas son familias y los niños tienen que estar afectados. Entonces... Sí, sí. Es como en cada página está Luisito hablando sobre un lugar, a sus nuevos amiguitos, un lugar que él extraña de la isla. Así es que menciono lugares importantes de nuestra isla, más bien para enseñarle darle esperanza a los niñitos de Puerto Rico, además de enseñarle a los otros niños la historia, los lugares de mi islita. Y de ahí
bueno, entonces, además de todo, lo que más me gusta es que estás haciendo como un puente a aquellos niños que han venido para acá. Muchísimos de ellos, claro, han ido a todas partes de los Estados Unidos, pero ya conocemos que Orlando es Puerto Rico.
Oh, sí, ¿no? Sí, sí.
Y entonces, por lo menos con ese tipo de libro, los niños van conociendo lo que es su isla, porque aunque estén aquí, no la deben de olvidar.
Absolutamente que sí, absolutamente que sí. Y de ahí... Pues en todo el trabajo que he hecho en los últimos años, hablando con familias, alentándolas a no dejar el español, pues siempre sale la misma pregunta, ¿qué hago? El niño no se va a la escuela y cuando entra por la casa ya no quiere hablar español. Entonces de ahí salió la historia de las aventuras de Junito y este es el primero en una serie. Wow. Y se llama I Have a Secret, Tengo un Secreto. Y el secreto de Junito es que él es fluyente en español, pero él no quiere hablarlo. Sabe que los niños sienten que pueden ser ridiculizados, que pueden ser acosados cuando están hablando un idioma diferente, tienen un acento diferente. Entonces la idea es demostrar que enseñarle a los niños que el hablar español fluyentemente es un poder que ellos tienen, es un regalo que es que les dan su papá y su mamá, que sientan orgullo de su cultura y de su idioma nativo. Y esa es la idea con la historia de Junito. Además que habla un poquito del acoso, habla un poquito sobre, usted sabe que nosotras las madres le podemos decir a los niños lo mismo 20,000 veces, pero si viene otra persona y les dice lo mismo, ellos escuchan a esa
mucho
otra
más,
persona. La, claro. Y la maestra de este libro tiene un papel muy importante en ayudar a Junito.
Okay. Bueno, me gusta mucho eso y creo que todos los padres que nos están escuchando, creo que ese es un libro muy importante. Por supuesto, La Isla también es muy importante, pero este sobre todo, que es una cosa bien común entre los niños de no querer hablar el español y ver cómo la maestra le va dando indicaciones de la importancia de hablar ese idioma. A ver, cuéntanos más.
Pues sí, pues ahora el segundo libro ya estoy trabajando en él y bueno, he estado haciendo eventos virtuales, leyendo para los niños o hablando, haciendo workshops, para talleres para los padres. Okay. Sobre todo durante este año que nadie está así, todo el mundo está trabajando en la casa, ¿no?
Me gustaría preguntarte, como tú estás haciendo presentaciones virtuales de niños, ¿por qué no nos das el website tuyo o la forma de ponerte en contacto contigo?
Sí, cómo no. Ay, es mi nombre completo, Maritere Rodríguez Velas, como Bellas, MariteresRodríguezBellas.com. Y ahí
Okay.
están todas mis redes, todo donde pueden encontrar los
Perfecto.
libros y todo esto.
Perfecto. Y entonces, en esas redes está alguna de, por ejemplo, que si los padres quieren participar contigo, tú tienes una forma de hacerlo virtualmente, ¿no?
Sí, absolutamente, absolutamente. De hecho, yo en Instagram hago Instagram Lives todos los
Okay.
lunes.
¿Los lunes a qué
Siempre
hora?
los lunes a las 11 de la mañana, hora oeste. Así es que
Okay.
se viene siendo las 2 de la tarde, hora del este. Y ahí siempre estoy dando recursos, información, entrevistas, como usted hace. Por ejemplo, la semana pasada hice una entrevista con el doctor Shapiro hablando sobre las vacunas y los niños, y dando información de esa clase. Y también sobre la crianza bilingüe, multicultural, multilingüe. Estoy afiliada a un grupo que se llama la Red de Apoyo Crianza Bilingüe, que
Okay.
también ofrece mucha información en español para todos la audiencia que habla español solamente.
Magnífico. ¿En alguna de esas cosas que tienes, tienes algo donde los niños pueden hablarte o más bien tu enfoque es los padres?
Mi enfoque ha sido los padres, pero las lecturas de los
Sí,
libros,
o
ahí es donde
niños.
me comunico con los niños y me encanta porque les leemos la historia, entonces ellos se hacen preguntas y son
Perfecto.
unas preguntas, usted sabe cómo son los niños, unas preguntas súper lindas y me encanta esa interacción con ellos.
Bueno, pues yo estoy encantada que hayas venido al programa de poder hablar con nosotros sobre temas que son tremendamente importantes para todos los padres, sobre todo en este tiempo de la pandemia. Si tienes un tiempito, pues entra en Maritere Rodríguez Bellas, ¿verdad?
Sí, muy
Punto org.
bien.
Sí, porque lo de Velas es de tu esposo, ¿no?
Sí, es que se escribe con dos L, pero se pronuncia con una L. Pero acá en California todo el mundo me dice Bellas y así no importa.
Mejor para ti, ¿no? Que te están diciendo bella, que
Así
te lo
es.
creas de verdad. Así que
Así.
muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y creo que voy a recomendar mucho tus libros. Voy a entrar en tu fuente para poder recibir, ¿puedo ordenarlos por medio de tu organización o tengo que ir directamente, por ejemplo, a Amazon? ¿Amazon tiene
Sí,
tus libros?
Amazon los tiene, Amazon los tiene.
Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Panitere.
Gracias a usted, un placer y un honor estar aquí con usted.
Aquí estoy
Gracias.
contigo, como siempre. Gracias. Bueno, queridos amigos, hoy ha sido un día muy importante. Hemos tenido Maritere, que creo que les puede ayudar muchísimo en el futuro y ahora también con sus hijos en educación bilingüe. Y hoy es un día bien especial, ¿no? Vamos a hablar de muchas cosas que a lo mejor no son tanto como de esta cultura, porque la gran mayoría de los que nos escuchan en esta radio participan o en una iglesia cristiana o en una iglesia católica y hoy es un día muy importante que es el Jueves Santo. Y yo me remonto a todas aquellas personas que religiosamente van a ir a su iglesia hoy, van a ver ciertos, más bien ciertos comportamientos de sus párrocos que son importantes, porque si hay algo importante que yo recuerde del Jueves Santo, es esa, yo diría, el amar a los demás, el demostrar humildad a los demás, el demostrar compasión a los demás, como Cristo lo hizo en esa cena de Jueves Santo, donde le lavó los pies a sus discípulos, ¿no? Y por eso estamos aquí hoy para hablar de eso, porque me gustaría saber cómo tú lo estás celebrando en tu país o cómo lo celebrabas en tu país o inclusive cómo lo estás celebrando en tu parroquia de hoy en día. Pero hoy también yo tenía un programa de hablar bien importante de esos cambios que tenemos en la vida de la mujer, que es la
Doctora.
menopausia. Y para eso estamos aquí, pero vamos a dar el teléfono al 888-787-2346 y creo que mi amigo está ahí.
¿Cómo estás, Ariel? Muy buenos días, doctora. Muy buenos días. Gusto de estar aquí con usted otra vez, otro jueves. Disculpe la ambulancia que se puede estar escuchando en el fondo.
Es la vida, mi amor, es la vida normal. A mí yo creo que a cada rato me ha pasado una ambulancia, aunque últimamente están calladitos, menos mal. Pero
tenemos en la línea, le preguntamos el nombre, creo que es Bonfilia, desde Chicago.
Muy bien, vamos a hablar con Bonfilia. Hola, Bonfilia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Ay, doctora, buenos días. Mi nombre es Tania.
Ah, Tania. Ok, bienvenida, Tania. A ver, cuéntame, ¿en qué quieres participar aquí? ¿Con qué quieres? ¿Tienes una pregunta o quieres hablar de algo en especial?
Tengo una pregunta. Mire, lo que pasa, yo he hablado con usted y gracias por recibir mi llamada. Estoy en proceso de divorcio, ya le había comentado yo. Y he estado con siempre... Bueno, tengo una pregunta. Lo que pasa es que mi esposo todavía, él hizo mucho daño a mis hijos y a mí con la persona. Él les sintió que era una amiga y nada más. Al final mis hijos descubrieron que andaba con ella.
¿En qué forma? Perdóname que no te estoy escuchando muy bien, a lo mejor soy yo, pero tú dices que tu esposo le hizo mucho daño a tus hijos. Y me gustaría que me explicaras en qué forma lo hizo.
Le hice daño porque él siempre decía, les dijo, ya descubrí que andaba él con alguien. Entonces, yo les dije a él, porque ya él quería, yo pienso, terminar en nuestro matrimonio. Entonces yo le dije a él, ¿sabes qué? Habla con los hijos y diles. Dice, sí le voy a decir, pero no les dijo la verdad. Les dijo nada más que no nos llevábamos bien, que yo no lo apreciaba. Y que la persona con la que yo decía era solamente una amiga. Al final, al mes, mis hijos descubrieron que no. Y fue algo muy feo porque mi hija forcejeó con él, con el teléfono y todo, para ver los mensajes. Y él forcejeó, le quitó el teléfono.
Esa es una situación bien difícil. Porque más que nada, los hijos también tienen que aprender a respetar al que no puede ser respetado, ¿no? Pero es esa pelea con el teléfono, tú le tienes que hablar a tus hijos. Ustedes ya están separados, ¿no?
7 meses, ahorita ya 7 meses, pero lo que pasó fue esto de que ahora ella terminó a él porque ella se dio cuenta que andaba con otras personas, 2 más, y que era casado.
Entonces, ¿ahora qué pasa?
Ahora... volvió él, no sé cómo, me imagino que la convenció, otra vez volvieron, andan ellos. Y hace 2-3 días él llevó a mi hijo a jugar, a su práctica, y en el teléfono del carro vio mi hijo el nombre de ella, y él contestó, porque ahora cualquier ratito ella le está texteando de cada rato, cada rato.
Mira, vamos a hacer una cosa. Entonces, te voy a hablar claro. Ya ustedes no terminaron. Tú no me has dicho que él ha tenido muchísimas otras mujeres. O sea, que no es un hombre, que ya tú sabes que no es un hombre de confiar, ya sea con esta mujer o con otras mujeres. ¿Ya tú tomaste la decisión de terminar con él?
Sí, ya todos estamos
entonces, con abogados y todos. Entonces, yo quiero que tú, te voy a pedir de favor, te voy, más que nada, quiero obligarte a que te desconectes de la novela de él. Porque estás viviendo la novela de él. Ya tú sabes quién es él. ¿Tú lo confías?
Ya estamos. No, ya
¿tú lo confías? No, ya. Entonces, no, pues, tú sabes que eres un hombre infiel. ¿Es así? Sí. Entonces, no sigas alimentando algo que te hace daño. Si tú sabes que si cada minuto tiene, bueno, ese es su problema, ese no es el tuyo. No, el problema tuyo es no permitirle faltarte el respeto en la casa a ti. ¿Él vive contigo en la casa?
Él bien, ya le dije, es lo último que no le he dicho a la abogada, que diga que ya no entra a la casa. Es lo último nada más. Porque como que digo que pues entra, checa al mío, y se va. O sea, ya le dije a él, sabes que ya no quiero que entre a la casa. Y pues ya no entra, porque antes entraba, comía y con los hijos y ya se iba. Pero ahora, todavía, no me encuentra y entra. entra y cuando me ve que entro, él se sale. Y cada vez es cuando ahí me doy cuenta, el texto, de cada ratito parece que tengo un monitor con él. Entonces, mi pregunta es esta. Mi hijo iba con él en el carro, mi hijo escuchó, o sea, como él le tiene que probar, me imagino a ella, que le tiene que contestar rápido el teléfono o los textos. Entonces, no uh-huh. le importó, delante de mi hijo, él contestó. Y mi hijo se dio cuenta que es con la misma persona que él, o sea, los lastimó a ellos. O sea, se me hace una falta de respeto.
Si yo fuera tu abogado, yo te diría, tú tomas la decisión de lo que tú vas a permitir en tu casa o no. ¿Ok? Uh-huh. El resto de lo que él haga en su carro, en su momento, ese es problema de él. Te estoy diciendo esto porque estás viviendo una novela. Estás enganchado en esa novela. Tú tomaste la decisión, o por lo menos creo, que tú no quieres estar con él, ¿verdad?
No, ya no, pero entonces, yo lo que quiero que usted me diga, ¿cómo está eso? O sea, ok, el carro ya se puede hacer, y como ya le dije a él, no me importa que tengas a una 20, no me importa, ya es su vida, ya estamos separados. O sea,
claro,
me
exacto.
Falta respeto delante de su hijo, o sea, hablándole a ella por teléfono y a un lado...
¿Sabes qué? Hijo. Tú no tienes control de eso. Quiero que lo sepas claramente. Que no te gusta que lo haga, estoy de acuerdo contigo, uh-huh. pero ese no uh-huh. es tu problema. ¿Qué edad tiene tu hijo?
12.
Él sabe que el comportamiento de su padre no es correcto, ¿verdad?
No, pues no, porque...
Entonces tú le dices, cuando tu hijo te venga con la información, le dices, hijo mío, yo me separé de tu padre, precisamente por su comportamiento, que espero que nunca tú lo puedas seguir. Pero lo que yo te estoy tratando de explicar es, cuando uno toma una decisión de no estar con alguien que te hace daño, uh-huh. no sigas tomando el veneno. A ver si me entiende. Si tú sigues preguntándole, y estaba hablando por teléfono, ¿hizo qué cosa? Y también estás haciéndole daño al niño si tú le estás escuchando eso. Le dices, hijo, ese es el comportamiento de tu padre. No me interesa saberlo. Lo único que me interesa saber es si te está haciendo daño, si te lleva a lugares que no debe de ser. Esa es la decisión tuya con tu padre, es entre tú y tu padre. Por supuesto, un niño de 12 años, si él tiene una duda de algo, tú lo debes de escuchar y decirle, mira, mi amor, tu padre quiere hacer eso en el teléfono, ese es su problema. No lo escuches, evita tomar una conversación con ella, porque en estos momentos no te conviene. A ver si me entiendes. ¿Entendiste lo que te dije, María?
Sí, entiendo, nada más que pues...
Y yo sé que quisiera poderte decir otra cosa, pero yo estoy protegiéndote a ti. Yo no quiero que sigas tomando el veneno que sale de él. Porque si sigues escuchando que si estuvo hablando y si no estuvo... El niño es el que te lo está diciendo a ti. O sea, que el niño le está haciendo daño, pero él sabe que tú quieres saber lo que le está haciendo. Le dices claramente... Vas a tener que aprender que tu padre va a vivir una vida diferente. Cuando único tú me tienes que decir algo a mí es cuando él te hace daño a ti. Punto.
Pero eso no le hace daño a él, o sea, porque ya los lastimó.
Eso es algo que tu esposo es obvio que le importa tres cominos. ¿Ok? A él no le importa. No le importa.
Porque tampoco yo sé que no respeta a nadie, no quiere a nadie. Porque
respeta a nadie. Entonces tú le dices a tu hijo, tu padre tiene un comportamiento de que no te respeta a ti ni nunca me respetó a mí.
Tenemos un minuto, doctora.
Pasa la página.
Gracias
por haberme llamado, mi amor. Espero que tengas unos días mejores. Que Dios te bendiga. Y nosotros regresamos aquí con su doctora Isabel. 888-787-2346.
Actualidades.
¿Sabías que el IRS extendió el plazo para el pago de impuestos? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Así es, el Servicio Interno de Rentas IRS decidió extender el plazo del 15 de abril hasta el 17 de mayo para presentar los impuestos del año calendario 2020. El IRS tomó la decisión al considerar que es un momento difícil para muchas personas y trata de ayudar todo lo posible a los contribuyentes a navegar con las circunstancias inusuales relacionadas con la pandemia del COVID. El aplazamiento aplica a todos los contribuyentes, incluidos aquellas personas que pagan impuestos por cuenta propia. El IRS recomendó recientemente a todos los contribuyentes declarar sus impuestos federales de manera electrónica y registrarse para el depósito directo a fin de agilizar la llegada de reembolsos en las personas elegibles.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel hoy hablándole de eso que se le dice el apego y el desapego. Hace muchos años leí el libro de Don Miguel Ruiz que trata sobre los cuatro acuerdos y entre ellos es el apego y el desapego. Todo lo que existe es un proceso de eterna transformación. Todo lo que existe en la naturaleza, toda la creación cambia. Así que tenemos que darnos cuenta que la práctica del apego y el desapego se puede emplear con todo. Es que vas a mantener tu atención en el momento presente. Con conciencia y práctica siempre disfrutarás de tu vida, porque vas a prestar el 100% de tu atención a cualquier cosa que esté delante de ti.
Información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Se acerca la celebración del Día de la Madre Tierra y cada uno puede expresar su agradecimiento en el entorno que le rodea. Oficialmente se celebra el 22 de abril de cada año, pero no tenemos que esperar hasta ese día para expresar lo importante que es para nosotros, para la vida de los animales, las plantas y el medio ambiente. Debemos estar conscientes de que la Tierra y sus ecosistemas son el hogar de toda la humanidad. Su equilibrio es importante y es necesario mantener armonía con la naturaleza y la Tierra para las generaciones presentes y las futuras. El cambio climático es un hecho y es importante tomar acción y cuidar nuestro planeta. ¿Es momento de celebrar este día y tomar acción? Les habló Isabel Nieves de Planeta Azul.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
¿Qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Quién no se ha caído durante el transcurso de su vida? Todos en algún momento de nuestras vidas hemos tropezado, hemos cometido un error, nos han dañado, nos han engañado, hemos fracasado. Caerse es algo normal. Muchas personas creen que el caerse es señal de debilidad, de fracaso, de derrota. Nada que ver. Las caídas tienen un propósito: enseñarnos a reconocer los errores cometidos para no tener que seguirlos repitiendo toda una vida. Si tropiezas, si te caes, aprende qué sucedió. Analiza qué fue lo que debiste haber hecho diferente. Encuentra cada lección por aprender y luego púlete, mejórate, supérate. Las caídas son para mejorarnos, para evolucionar y para convertirnos en mejores personas.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Sabías que es necesario seguir usando mascarillas durante la primavera? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Para todas las personas, independientemente si ya se vacunaron o no contra el COVID, es sumamente importante mantener las medidas de protección personal para evitar contagios. Usar mascarilla que nos cubra la nariz y la boca, de preferencia doble, mantener una distancia de 6 pies de otras personas y evitar multitudes. Todos hemos visto las imágenes de jóvenes en las playas disfrutando del sol y la arena sin ninguna protección personal. Los expertos coinciden que eso puede provocar nuevos repuntes de la pandemia. Así que no es el momento de bajar la guardia. Con sol o sin sol, con vacuna o sin vacuna, hay que mantener la guardia en alto.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Cuando estaba hablando con la señora que nos llamó aquí al 888-787-2346, les recuerdo a ustedes que cuando se toma una decisión, ya sea con tu pareja, estudia 1, 2, 3, 4 las razones por las cuales estás teniendo esos problemas. Después, toma una decisión de por qué tú no puedes seguir, ya sea con una amistad o ya sea con tu pareja. Una vez que se llegue a esa determinación de que esta relación es tóxica para mí, ya te, repito, ya sea de una amistad o sea de un compañero tuyo o una compañera tuya, no le busques la quinta pata al gato. No te envenenes. No sigas mirando que si habló, que si no habló, que si tantas veces al día. Ya sabes quién es él. Comprendiendo, porque lo comprendo, soy mujer, que si es tu compañero o si es una amistad, que inclusive después de estar ya separado de ti, te sigue haciendo lo que ya tú sabes que él hace, sí te va a doler. Claro que te va a doler. Por un tiempo, después te va a resbalar. No sigas tomando el veneno porque seguirás envenenándote. Ese es mi mensaje a todos ustedes. Y aquí estamos como siempre en el 888-787-2346. Y estoy muy bien acompañada con Ariel, que está aquí con nosotros. Y Ariel, ¿cómo te va hoy?
Muy buenos días, doctora. Muy, muy bien aquí. Contento de estar en el show. Okay. Ha sido una semana muy buena, muy productiva. Okay, entonces, perfecto. Listos para la batalla, doctora.
Bueno, pues también fíjate que yo sé que nos mandaron un teléfono, unas señoras que ustedes pueden pedir que los llamen. Si ustedes me escriben en Facebook, ya sea en la Red Hispana o ya sea en la doctora Isabel, nosotros podemos llamarlos a ustedes porque sabemos que hay veces que no entran las líneas. Así que Isabel puede contestarles. Así que si, Ariel, si sabes de esa llamada que supuestamente que tengamos a hacer, me lo dejas saber. Por lo pronto, estamos hablando de ese momento en que la mujer pasa por la menopausia. Hay varios factores que te pueden influenciar. Por supuesto, hay factores hormonales, ¿ok? O sea, que no vas a tener el mismo número de hormonas que tenías antes. Entonces ahí va a venir la resequedad de cuando vas a hacer el sexo. Hay una resequedad vaginal y para eso hay productos que puedes utilizar para que no sea doloroso el hacer el amor. Entonces también hay cambios mentales y esos cambios mentales vienen por la relación que llevabas, ¿no? Ponte que tienes una relación de hace 20 años. Te casaste con él a los 20, tienes ahora 40, o te casaste a los 25, tienes 45, estás entrando en la menopausia, o ya estás de lleno en la menopausia, hay cambios, hay sofocos, no duermes bien por la noche, todas esas cosas que escuchamos y que pensamos, nah, a mí no me va a pasar. ¿Y si te pasa? Entonces es natural que a lo mejor estás, hay veces que estás disgustada. Esa es una conversación que puedes tener con tu esposo y decirle, yo voy a ir al médico para que me vea, para que me diga cómo estoy de hormona, para saber lo que tengo que hacer, para no hacerme la vida difícil ni a mí ni a ti. Entonces, si tienes una relación estable, tu esposo va a comprender, va a entenderte y dirá, bueno, mi amor, unos días van a ser mejores que otros. Pero le puedes decir, bueno, ahora lo único que no te tienes que preocupar es que yo no voy a caer embarazada. O sea que ni voy a tener la mensualidad, no voy a... O sea, muchísimas cosas buenas pueden salir de aquí. Qué liberación cuando uno lo tiene, ¿verdad? Pero sí es verdad, el dormir por la noche es bien difícil. Hoy en día están vendiendo hasta sábanas que son buenas o más bien cubiertas de colchón que te mantienen en una temperatura buena. Son esas pequeñas cosas que tú puedes hacer para poder dormir mejor. Lo que sí te puedo decir, que cuando un matrimonio, una pareja, lleva una relación de muchos años, pero que siempre ha sido con encontrones, que siempre han peleado y no han acabado de resolver la situación, pues puede ser que cuando venga esto se va a empeorar. Entonces, o llegan a un acuerdo y cada uno comprende que esto es una época difícil para la mujer, pero que puede tener tantas cosas buenas que le pueden ocurrir. La persona que está pasando o sospecha que está pasando por una menopausia, eso más o menos se sabe cuando te han faltado los periodos, 1, 2 o 3, ya debes de ir al especialista y decirle, mire, me ha pasado esto, tengo esto por la noche. Escribe todas las cosas que tú has notado de cambio. A muchas mujeres inclusive le sucede que le empiezan a salir alergias cuando antes no las tenías, ¿no? Entonces ve al médico para ver qué te receta. Hay inclusive programas que son orgánicos, que no son hormonas de animales. Hay muchos productos naturales que te pueden ayudar. Y eso te ayudaría también a poder dormir mejor. Entonces utiliza hablar con el médico, pero también hablar con ese compañero. Si no tienes compañero, hablar con tus hijos que están viviendo contigo y están aguantando el enfado completo tuyo. Explícales lo que es eso. Tus hijas, que ya están más grandecitas, van a aprender que la mujer pasa por distintos ciclos en su vida. El tener el primer periodo, los periodos, la menstruación, y después cuando esa menstruación termina. Yo era tan feliz cuando terminó, pero también les aviso algo. Cuando bajan esas hormonas, por supuesto que los huesos tienden a ser más frágiles. Yo recuerdo que el médico a mí nunca me dijo que tenía que tomar hormonas, no lo hice, y de ahí me salió esa osteoporosis que sufrí, porque ahora la tengo en osteopenia, porque los huesos se debilitan. Pues tienes que tomar tus vitaminas, tienes que tomar el D3, tomar el sol, todas esas cosas te ayudan a tener una vida mucho mejor que la que tienes hoy en día. Así que hoy les estoy hablando de este tema a todas las mujeres y a todos los hombres que me escuchan, para que aprendan a que cuando tu esposa está pasando por esto, sin insultar, sin decirle, bueno, tú debes estar con ese momento de la menstruación, de tener lo que tienes y es un problema cuando lo tienes. No le hables de esa forma. Dile, yo te entiendo, yo te comprendo. El hombre también pasa por algo parecido, ¿ok? Lo que pasa es que en ellos, al perder un poquitico el libido, tienden a creer que una escobita nueva va a barrer mejor. Y no es así necesariamente. No se olviden que sí, cualquier ilusión nueva puede que te levante el ánimo, pero también existen las promesas, ser cumplidos con la persona que ha estado al lado tuyo todo este tiempo. Así que hoy hemos estado hablando, pero llámenos aquí al 888-787-2346. Y ahora voy a hablar con Ariel, porque a lo mejor él tiene algo importante que decirme. Hola Ariel, ¿cómo estás?
Muy bien, doctora. Bueno, a lo mejor usted tiene algo importante que preguntarme.
Bueno, vamos a ver. ¿Alguna vez te has topado con una situación de una mujer con menopausia?
Hasta silencio. Donde yo sé, no, doctora.
Silencio, sí, porque con lo que tú sales, no tienen menopausia, pero a lo mejor tu madre. ¿Y tu madre ahora qué edad tiene?
Mi madre creo que 61 años.
Ya pasó. ¿Alguna vez, yo sé que tú te separaste de tus padres hace un tiempo, ¿no? Aunque ellos están aquí, tú los visitas, pero son momentos, y te lo pregunto porque si no es ahora, será después. Tendrás que luchar con una situación, quizás tu esposa, de que tenga ese momento de la menopausia y tú no sepas, ¿seré yo el culpable de esta situación que tengo con ella? Entonces, lo que te pido es que tengas comprensión y que de esa forma vas a poder tener una mejor relación con tu madre. Ok, espérense, que se me estaba cayendo el audífono. Ok, entonces, en este día de hoy, quiero preguntarles a todos ustedes si ustedes tienen algo especial que van a hacer hoy. Yo estaba hablando con Ariel y él me estaba explicando algo que realmente se me había pasado. Hay la religión católica y está la religión cristiana, ¿no? Pero él me estaba explicando también que está la cristiana, la protestante. Y yo creo, Ariel, que tú eres protestante. ¿Puedo decirlo o no? Bueno, ya lo dije.
No hay ningún problema.
No, es que no debe ser ningún problema. ¿No? O sea, es una decisión tuya.
Pero sí quería decirle, doctora, tenemos en la línea a Linda, que nos llama desde el Bronx.
Ay, qué bueno. Hola, Linda, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
Muy buenos días, doctora Isabel. Qué gusto escucharla después de tantos años.
Bueno, para mí es un placer que me hayas encontrado y aquí estoy como todos los jueves con ustedes. ¿En qué te puedo ayudar hoy?
Sí, yo nunca imaginé que algún día iba a ser seguidora suya. Yo escuchaba su programa cuando usted daba en Radio Guado y mi mami siempre lo escuchaba y desde ahí como que fue ella poniendo la semillita. Y al día de hoy, pues, me siento muy alegre de poder volverla a encontrar a través de este medio de la Red Hispana. Sí. Y doctora, yo quisiera por favor que usted fuera muy amable y tratara de instruirme. Al día de hoy yo también soy mamá, tengo una niña de 10 años y mi niña es autista. Uh-huh. Entonces, en meses pasados...
¿Estás recibiendo ayuda especial de Nueva York?
Sí, eso es correcto, doctora. De hecho, la niña posee terapias de habla ocupacional. De hecho, la escuela donde ella está tienen un programa para niños autistas.
Qué bueno.
Pero hay una cosa que me está más que preocupando, pues yo no sé cómo abordar el tema de la sexualidad con ella. Y me pongo bien nerviosa.
Yo te puedo decir que no es, primeramente, cuando me estás haciendo la pregunta de cómo poderlo hacer. Mi pregunta es, ¿has tenido señales de que ella quiere hablar sobre esto? ¿Has tenido alguna señal que te preocupa?
Sí, doctora, la niña ya empezó a tomar su menstruación a partir de enero de este año. Y pues eso me tomó a mí por sorpresa. Señor. No me lo esperó porque solamente tiene 10 añitos. Entonces,
y cuando no tú te preparada. Recuerdas a qué edad lo tuviste tú, porque por lo general cuando la madre lo tiene a cierta edad, la hija lo tiene también. O sea, que esta se te adelantó o tú lo tuviste a los 10 años.
No, yo lo tuve a los 12. Pero yo estaba muy confiada que también quizás era alrededor de los 12, como a mí me pasó. Sí. Más me tomó por sorpresa y pues cuando pasó, pues obviamente yo reaccioné bastante tranquila, aunque por dentro estaba llena de nervios.
Claro.
Y,
pues, bueno, vamos a mirar los temores que tú tienes. ¿Qué es lo que representa una menstruación para ti? ¿Qué representa?
Bueno, significa para mí la etapa de que pues una niña ya va entrando a la pubertad y pues tiene que tener conciencia de que pues ya viene otra faceta nueva de la vida, que no es que es mala, porque no es como muchas personas quizás le dicen a sus hijos, no es mala, sino es que ya es otra etapa donde hay más madurez, más responsabilidad y pues hay que ser conscientes de que pues hay personas que quizás van a pues querer ¿cómo se diría? Como envolver a las niñas, ¿no? Para hacer cosas indebidas y pues ahí es cuando uno como papá y mamá tiene que darle mucho soporte emocional a sus hijos y una amplia
confianza. Estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Ahora fíjate, esa preocupación la debe de tener toda madre a cualquier edad. El único problema con la menstruación es que en ese momento ella puede, si tiene el acto sexual, caer embarazada. Esa es la diferencia mayor, ¿no? Ella tiene nada más que 10 añitos. Y yo sé por lo que tú estás preocupada. Tú piensas que le vas a quitar esa inocencia, ¿verdad?
Sí, doctora, eso es así. Porque ella todavía juega con muñecas.
Bueno, pero peor es que otra persona le quita la inocencia. Y yo te entiendo como abuela. Yo tengo a Sofía aquí en mi casa, mi nieta de 9 años, y ya yo la veo cómo se quiere vestir y cómo se arregle, cómo baila. Y hay veces que tengo que pensar ya tener la conversación con ella, aunque tenga 9 años. Y la vas a tener que tener. Ahora, a nivel de inteligencia, tu niña que es autista, ¿entendería lo que tú le vas a decir?
Sí, doctora. Ella es una niña que ella entiende, gracias a Dios, a través de los programas y porque obviamente yo me he dedicado mucho a ciertos tipos de webinars y programas que da Autism Speak aquí en Nueva York, pues la he ido tratando de sacar un poquito a poco más de, digamos, del espectro que ella tiene, ¿no?
Okay.
Sé que entendería, bueno, entonces, sé que entendería lo que bueno y lo malo.
Tienes que sentarte con ella, el que ella entienda que al mismo tiempo va a tener esta menstruación, que es señal de que el cuerpo no cayó embarazada, que pudo dejar los óvulos salir, y por eso es el sangramiento. Que eso significa que ella no puede permitir que nadie la toque o la penetre. Son palabras tan difíciles, ¿verdad? El decirle, sí, doctor, a tu hija, hay que decírselo. Es decir, no permitas que nadie te toque o te penetre esa parte tuya. Porque entonces lo que pueda suceder es que caes embarazada y tú estás muy pequeña para tener un bebé. Porque precisamente porque eres muy pequeña puede inclusive salir la criatura no normal. O sea que hay que hablarle claro. Y yo sé lo difícil que es para ti, porque lo va a ser para mí cuando tenga que sentarme con Sofía. Pero hay que hacerlo. Yo prefiero decírselo que alguien vaya y la toque y que le va a gustar. Entiéndeme.
Eso es exactamente lo que he estado debatiendo con mi familia, porque mi mamá y mi hermano y mi papá y mi ex marido, porque nosotros nos divorciamos cuando ella estaba muy pequeña, también ellos dicen que yo soy muy rude, como dicen en inglés, porque ellos ven que yo le hablo a la niña las cosas como es. Entonces están preocupados porque dicen, ¿qué cosas les irás a decir ahora a ella? Entonces yo le digo, no, yo pienso que hay que decirle a los hijos las cosas como son, porque es que si nosotros no lo hacemos, viene otra persona malintencionada.
Le hace un cuento. Y le hace el cuento equivocado. Una de las cosas que te puedo recomendar, en las escuelas hay programas especiales para el sexo. Y sobre todo, si tu hija está en una escuela donde están ayudando a niños que son autistas, sería muy importante que primero le hables con la consejera, porque me imagino, ¿ustedes están en forma virtual o están ya asistiendo a la escuela?
Todavía la escuela de la niña es virtual. Presenciales va a empezar en septiembre, doctora.
Ok, entonces averigua con la escuela si tienen un librito, que yo me recuerdo que cuando yo iba a Nueva York, en una de las librerías que había allí, hay libros que explican sobre la menstruación. ¿Sabes qué? Que sería interesante entrar en Amazon. What is the menstruation? Mamá, busca ahí algo, debe decir, mamá, ¿qué es la menstruación? O what is menstruation? Y le pones la edad de los niños, porque yo sé que había libros, inclusive para niños de 7, 8 años, más bien dedicados a evitar que puedan ser abusados sexualmente, ¿no? Yo creo que es el momento que puedas encontrar un libro y página por página la lees con ella. Y ella te va a hacer preguntas. Entonces, y si la familia se pone a decirte algo, le dices, yo tengo que proteger a mi hija. Y la mejor forma de proteger a mi hija es darle información. Sí, doctor, y le puedes decir, la doctora Isabel lo dijo, para que después me caiga a mí la cuenta.
¿Sí? No, porque por eso mismo me sentí bien y me siento bien contenta. porque pues yo sí seguía sus programas poco a poco, pues obviamente cuando estaba antes de la pandemia todos trabajábamos, y una vez le comenté a mi mami y ella sí dijo, yo no puedo creer que tú después de tantos años todavía te acuerdas de la doctora Isabel. Le dije, ay, pues sí, yo sigo mucho sus consejos. Y entonces ahora...
Bueno, me saludas a tu mamá, que me imagino que fue la original que estaba escuchándolo. La saludas
todo
de mi parte.
El tiempo, sí. Muchísimas gracias, doctora Isabel. Muy agradecida por su consejo y de verdad que en algún momento, pues si tengo alguna otra duda, pues voy a...
Siempre, aquí estoy para ustedes. Estoy aquí para ti y para tu hija. Habla con ella, conversa con ella. Sí. Estás haciendo un buen trabajo, ¿ok? Te lo decido.
Gracias, doctora. Bueno, que tengan un excelente fin de semana. Igual. Pase muy bien.
Gracias. Bye-bye. Igualmente a ti, ¿ok? Bueno, aquí estamos, queridos amigos, esas preguntas que son tan importantes. Le agradezco mucho a que ella me haya llamado, porque ese momento, lo mismo que hoy estábamos hablando de la menopausia, hay que hablarle a las niñas cuando van a tener su menstruación. Y es importante explicarles la razón y qué es lo que va a pasar, que su cuerpo está cambiando, que tienen que ahora tener más responsabilidad con su cuerpo, enseñarles que tienen, cómo se tienen que limpiar, cómo tienen que cuidarse. Porque son pequeños detallitos que una madre le puede hablar a su hija sin tener temor, porque no debe de haber temor para hablarle sobre este tema. Aquí estamos, como siempre, en el 888-787-2346. ¿Y cómo está mi amigo Ariel?
Muy bien, doctora. Escuchando y reflexionando un poco en las preguntas que hace. Y la verdad, uno no sé, yo nunca me había hecho, ni me había pasado por la mente ese pensamiento de esa futura plática, ¿no?
Sí, y quiero decirte que algún día la tendrás cuando tengas una hija. Pero al igual que tenemos las distintas etapas de la mujer, tenemos etapas de los varones. Y los padres y las madres, cuando yo digo padres, estoy hablando de mamá y papá, deben de tener cierta información para cómo hablarles a tu hijo de 11 años, porque empiezan las dudas a los 10 años. Ahora que ellos tienen el acceso a la internet, yo he tenido niños que tienen hoy en día, a los 7 años, que me han llamado al programa, que tienen obsesión con el sexo a los 7 años y están viendo pornografía. Porque ¿cómo comienza? Y esto es un aviso a todos en la escuela. No, entra a esta página y vas a ver tal cosa. Y los niños son curiosos. Quizás ni se daban cuenta de lo que estaban viendo, pero de buenas a primeras lo ven. E inclusive muchos de ellos se excitan. Y entonces cuando llegan a los 10 años, empiezan a tener una idea. Ah, si me gustó esto. Como es natural, el varoncito va a mirar al varón que está haciendo el acto sexual. Y se va a comparar. Y se va a mirar y pensar, yo no estoy igual que él. La niña va a hacer lo mismo. Entonces ahí es donde empiezan las dudas. Empiezan a decir, bueno, ¿será que yo soy esto? ¿Será que yo soy lo otro? Es importante el poder hablar de esto. El evitar que estén viendo pornografía, por favor. Fíjense en qué están mirando los muchachos. Yo con Sofía continuamente, y con Diego lo hice igual, continuamente mirando qué estás viendo, con quién estás hablando. Todas esas cosas son importantes. El varón y también la hembra va a tener sueños que le llaman sueños mojados. Entonces, a lo mejor tuvieron un sueño que soñaron con una amiga.
Un minuto, doctora.
Puede que piensen, ay, porque yo soñé esto, simplemente un sueño. Bueno, queridos amigos, les deseo a todos ustedes un gran fin de semana.